Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Ordago del presidente del Cabildo de La Gomera en su firme estrategia de mejorar la conectividad de las Islas Verdes con la isla de Tenerife. Casimiro Curbelo insiste en la imperatividad de una solución que en su opinión siempre ha pasado por la construcción del puerto de Fonsalía, pero que una vez descartada por el gobierno de Canarias y por el Cabildo tinerfeño, requiere de una alternativa. El dirigente gomero se ha preguntado hoy aquí en COPE Canarias cuántos años se va a tardar en atender las peticiones de los habitantes de su isla y si se ha valorado lo suficiente la opción del puerto industrial de Granadilla como destino para la llegada de los barcos que llegan de La Palma, La Gomera y El Hierro. Curbelo se ha mostrado harto y cansado de todas las pegas que se ponen a este asunto desde otras instituciones.
Esto no es una amenaza, porque hay que entenderlo como un hartajo. Consumimos 20 años para planificar Fonsalía. Yo no estoy dispuesto. Se han transcurrido 20 años y yo pregunto, ¿cuántos años más vamos a estar para resolver un problema que sabemos que ya se produce cada vez con mayor dimensión?
Pero aquí no queda la cosa. Casimiro Curbelo da un plazo al gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife hasta el mes de agosto. Sí, hasta el mes de agosto, para que busque una solución que afecta a miles de gomeros, palmeros y herreños. De lo contrario, organizará una manifestación en Santa Cruz de Tenerife, en plena Plaza de España, frente al Cabildo.
20 años más, yo no estoy dispuesto. Oiga, si de aquí al mes de agosto no hay una respuesta de cuál es la solución, no porque Granadilla es un puerto comercial, ¿cuál va a ser la solución?
Pues por el momento, ni Granadilla, ni Fonsalía, ni una ampliación del puerto de los cristianos están en la agenda de las instituciones. Pero la realidad es que este último puerto, el de los cristianos en el sur de Tenerife, al igual que otras muchas infraestructuras en nuestra isla, está completamente sobresaturado. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Pero la imagen de las últimas horas ha sido sin duda la del nuevo desastre, la ruta migratoria canaria. 50 personas, 50, han fallecido tras naufragar un cayuco frente a las costas de Marruecos. La embarcación salía desde Mauritania el pasado 2 de enero, según la ONG Caminando Fronteras, con 86 personas a bordo, entre ellas 66 de origen pakistaní. Aunque las cifras pueden cambiar y empeorarse en las próximas horas. Fue la Marina marroquí la quien finalmente rescató a solo 36 personas, entre ellas 22 pakistaníes y un adolescente. Lo cierto es que el trabajo con la migración también se hace en los países de origen. La delegación de migraciones de Senegal, en la que participa también Canarias, cuenta con un servicio de psicología para atender a los familiares de las personas que deciden arriesgar su vida en un cayuco rumbo a Europa. Intentan quitarles la idea de la visión idílica que tienen de su salida del país y de todos los riesgos que conlleva subirse a una embarcación precaria, pero la necesidad de buscar un futuro mejor es tan grande que muchos lo desoyen. Nos lo ha explicado aquí en COPE Patricia Rodríguez, que es una de estas psicólogas aquí en nuestro programa.
Aquí, por ejemplo, en Senegal, digamos que todo el país tiene en mente la idea de España, ¿no? Lo conocen como el dorado, como el éxito. Entonces, es como muy común que todo el mundo hable sobre esto. De hecho, pues yo que soy española, cada vez que salgo a la calle o hablo con alguien, todo el mundo quiere irse a España. Todo el mundo piensa que allí pues está la solución. Y es muy común, no es raro que alguien te proponga de viajar porque digamos que está en el día a día.
En lo que llevamos de 2025 han alcanzado Canarias un total de 3.223 migrantes. Pero la atención está centrada hoy en la llegada del Juan Sebastián Elcano a Tenerife. El buque escuela de la Marina Española ya ha tocado tierra esta mañana, primera hora, la dársena de los Llanos del puerto capitalino frente al Cabildo, y a bordo la guardamarina Borbón Ortiz, o lo que es lo mismo, la princesa Leonor. Desde Casa Real se insiste en que se quiere dar absoluta normalidad a esta visita, con lo que la princesa será uno más de ese entre sus compañeros y hará una actividad normal, incluyendo, ¿por qué no?, algún paseo por las calles de nuestra capital. Así lo ha destacado aquí en COPE el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez.
Que dentro de la normalidad a la que nos tiene acostumbrada la Casa Real, tendrá pues una actividad más de un guardia marina normal y corriente. Es verdad que generará más expectación,
seguro,
pero luego tendrá que bajarse del barco y tendrá que hacer la vida de sus compañeros, porque es parte también de la formación, ese tipo de convivencia, ¿no?
Y seguimos pendientes del brote de sarna que se ha producido en el Centro Sociosanitario Hospital Santísima Trinidad, en el municipio de Icod. Además, con el agravante de que no es la primera vez que se da esta situación en este recurso dependiente de ELIAS, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Hasta ahora hay más de 40 personas en aislamiento y el primer infectado se registró el pasado 10 de enero y fue un trabajador. La gerente de ELIAS, que es Yasmina de León, nos ha confirmado aquí en COPE que se están tomando todas las medidas para controlar el brote.
Ha sido difícil terminar de erradicarla porque al ser un ácaro y ser microscópico puede vivir en las almohadas, en los colchones, en las mantas, en la ropa que utilizan los trabajadores. Entonces cuando se dice que el contagio es piel con piel, realmente también hace alusión a cualquier otro elemento, como les estaba comentando, con lo cual tú puedes hacer muchas medidas, la erradicas en un momento concreto, la controlas, pero subyacente puede estar en algún elemento que a veces es difícil de determinar, y en eso estamos buscando dónde tenemos el foco.
Un último apunte, agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo un operativo policial aquí en Tenerife con la desarticulación de un grupo criminal internacional especializado en robos con fuerza en el interior de domicilios. La operación se saldó con la detención de 3 de sus integrantes y la identificación de 2 personas mientras operaban, como digo, aquí en la isla de Tenerife. 10 y 11 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Este jueves 23 de enero a las 5 de la tarde llega la gran inauguración de Dormitorio Mañaza. Ven a disfrutar con DJ en vivo, comida, bebida y participa en el sorteo de un Colossus Sport totalmente gratis. Te esperamos en Dormitorio Mañaza, justo debajo del McDonald's. Confía en Dormitorium, gente despierta.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número 1 en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
Vuelve del 15 al 18 de enero la cuarta feria de la Orotava Motor 7 Islas. Encontrarás los mejores precios en vehículos de ocasión, 48 meses de garantía y financiación a tu medida. Te esperamos en el Polígono San Jerónimo, calle Molinos de Gofio 8, La Orotava. Te esperamos.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
10 y 13 minutos, más que nuestra noticia del día, ha sido la noticia de la semana, porque tanto Roberto González en Herrera en COPE Canarias como nosotros en este programa hemos venido denunciando, para ser exacto, nos hemos venido haciendo eco de denuncias que hemos recibido en los últimos días. Es verdad que la situación en el Hospital Universitario de Canarias se ha agravado por los picos respiratorios, eso es verdad, pero no es menos cierto, y este es el fondo de la cuestión que queremos tratar hoy, que hay un problema estructural de este hospital que da servicio a todo el norte de la isla de Tenerife, desde Laguna hacia el norte y a la isla de La Palma. Hemos hecho un resumen de algunas de las denuncias de pacientes y de profesionales médicos que hemos recibido en los últimos 5 días. Escuchen.
Aquello allí dentro es horrible, ¿eh? Él tiene la suerte de estar en una camilla, pero hay muchísimos que están en sillones. Eso allí dentro es terrible. Y la verdad que sí quiero defender a los médicos y las enfermeras, porque la verdad que hacen una labor que hay que ponerla en valor.
Aquello es un poco una vergüenza, donde están los pacientes es una vergüenza, donde esperan los familiares tampoco están en condiciones. El servicio no parece ser que sea un servicio ágil, por la organización del propio servicio.
De celadores, primera línea de atención, pues en la Candelaria puede estar en torno a 10, 12 celadores en el servicio de urgencias, mientras que en un turno en el Hospital Universitario de Canarias hablamos de 2 personas, dos efectivos.
No puede ser que haya 2 o 3 médicos por turno, tendría que haber más médicos por turno. En la Candelaria hay 8 médicos por turno. Es brutal la falta de médicos.
Brutal, terrible, horrible, vergüenza, esos son los adjetivos que hemos escuchado. De todo esto quiero hablar con alguien que conoce como nadie ese hospital. Entró a trabajar en el Hospital Universitario en 1976, hace 49 años, y ahí sigue. Podría repasar todo su currículum, pero se me iría el tiempo. Catedrático de telemedicina, un hombre estudioso de la sanidad. Bueno, ustedes lo leen en prensa y lo ven en medios nacionales habitualmente, y repito, es un estudioso de todo lo que está ocurriendo, pero sobre todo me quedo con su condición de médico de ese hospital durante casi 50 años, que se dice pronto. Don Antonio Arco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, el Hospital Universitario de Canarias es mi casa. Y es mi casa no por propiedad, sino porque estoy más tiempo en ese hospital que en mi propio domicilio.
Un placer recibirle siempre en esta casa. Y yo voy a ir directo al grano, Antonio. Lo acabas de escuchar.
Es triste.
Decir, esta es la radiografía que hacen, nunca mejor dicho, pacientes, profesionales médicos, es decir, ¿por qué se ha llegado a este punto en el Hospital Universitario, Antonio? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es lo que se pregunta mucha gente que nos escucha.
No sabes lo que me duele, Guillermo, de verdad. Me duele, lo estamos pasando muy mal, los que estamos muy vinculados por nuestro trabajo, por nuestra profesión, por la Facultad de Medicina, con el Hospital Universitario de Canarias, me duele. Me gustaría decir, si me lo permite, lo primero, que nada de lo que está ocurriendo, nada tiene que ver con los profesionales sanitarios. Primer diagnóstico importante. Si no tiene que ver nada con los profesionales sanitarios, ¿por qué hay una crisis tan profunda? Que la hay. Porque quien gestiona o quien manda o quien ordena a la organización no está acertando. No hay otra excusa, ninguna otra excusa. Con lo cual, profesionales, chapó. Y en estos momentos...
Todos los pacientes que hemos entrevistado hablan maravillas
sin duda, es verdad. ¿Sabes por qué? Porque es verdad. Pero ¿sabes lo que pasa? Se está dando el síndrome del profesional quemado. No aguantan más, no aguantamos más. Porque somos el parapeto de las dificultades y de las deficiencias organizativas que las hay, que no tiene que ver con los profesionales. Y es importante decirlo. Entonces, ¿con quién tiene que ver? El Hospital Universitario de Canarias, en todas las encuestas que se han hecho externas, en los últimos, antes, hace 5 años era de los primeros siempre. Ahora es el último. ¿Por qué? Si los profesionales son buenos, la gente es la misma, ¿por qué? Por la organización, por la forma de tratar administrativamente al hospital. Hay 2 o 3 cosas que has dicho tú, tu gente grabada, que pone... Es que hay 2 por turno. ¿Cómo es posible que hoy qué día es, Guillermo?
Hoy es el 17 de enero.
17 de enero. Hoy hay ya menos 80 camas. ¿Cómo es posible que hoy haya ya menos 80 camas? ¿Por qué no hay camas para ingresar enfermos que van a urgencia? ¿Por qué no hay? Porque no las consiguen. ¿Por qué hoy el 60% de la, el 64% de las camas de urgencia están ocupadas por enfermos que están dados de alta, sociosanitarios que no se trasladan? ¿Por qué no se ha trasladado de forma automática? ¿Por qué no hay un plan de traslado de los 600 pacientes que están dados de alta y que se quedan ocupando camas de agudo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con los profesionales? Eso en el hospital está más acentuado que ninguno, ya tienes la cola.
Respóndeme una pregunta muy directa.
Es importante,
Antonio. Respóndeme una pregunta muy directa. ¿Por qué en el Hospital La Candelaria, en un turno de urgencia, hay 10 médicos y en el OUC? En el Hospital Universitario hay 2. ¿Por qué hay, perdón, 8? Los sindicatos nos decían 8-2 es la referencia en cuanto a médicos. ¿Y por qué hay personal de enfermería 10 en la Candelaria y 2 en turno de urgencias en el Hospital Universitario? ¿Por qué se produce eso?
Se responde simplemente por... Eso es intolerable. Es crear un problema sistemático de forma clara. ¿Por qué? Porque administrativamente no quieren darle más plazas. Así de claro. Es así lo que está ocurriendo. ¿Es la única excusa para decir que hay cola? No. Es la única excusa, es una de las excusas importantes, que es no hay camas de derivación, ninguna, muy pocas al día. ¿Por qué no hay camas de derivación? Porque hay que concertar esas camas para que se vayan a otros centros hospitalarios. No lo hay, antes lo había. Laboralmente hay 4 veces menos profesionales de sanidad en general, sanitarios sí. en general, enfermeros, médicos y auxiliares, que en el Hospital Universitario de la Candelaria, que yo me alegro que lo tenga el Hospital Universitario de la Candelaria, no hay discusión contra ellos. ¿Y por qué lo tienen? No me digas por qué, porque no las han puesto.
¿Y por qué no se ponen soluciones?
Eso se llama maltrato sistemático a una institución que es de todos y maltrato sistemático a los enfermos de forma indirecta y a los profesionales. Bueno,
¿y por qué se produce ese maltrato sistemático? ¿Quién es el responsable de eso?
Bueno, el quien tiene que tomar y organizar y gestionar, es evidente. Sistemático. Mira, te voy a dar datos. El Hospital Universitario de Canarias, lo digo con toda tristeza, nace del Cabildo. Es importante el nacimiento.
Sí.
Al nacer del Cabildo, gracias a que nace del Cabildo, hubo un desarrollo importantísimo. Y se llama Hospital Universitario de Canarias. Nombre que tiene registrado.
Uh-huh.
Bueno, eso sí, no, nunca ha gustado ciertos sitios. Segundo, como usted
cuando dice ciertos sitios, ¿dónde no gusta
bueno,
Gran Canaria o dónde?
En general, vamos a ver, el mayor enemigo del canario, del chicharrero, ¿quién es el otro chicharrero? Aquí hay un problema social importantísimo, no nacen los liderazgos, se critica sistemáticamente, pero lo que está claro es que al hospital se le está matando por inanición. Y esa inanición lo pagan los enfermos y los profesionales. Es el único hospital de Canarias de tercer nivel que no tiene PET.
Explicar a la gente qué es el PET.
Perdón, sí, PET es un artilugio técnico que sirve para medir si hay metástasis, cómo evolucionan los cánceres, etcétera. El único que no lo tiene. ¿Por qué? Señores, ¿por qué? Yo se lo he dicho a la consejera. Es el único en Imetiza, que yo fui director de Imetiza mucho tiempo, que una empresa pública para invertir el dinero de la RIC en tecnología, se compró un ciclotrón hace 10 años. Todavía no se ha adquirido. No tenemos ciclotrón. No quiso en un momento determinado la Consejería de Sanidad. En este caso sí, en la hora actual sí. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué?
¿Por qué esta marginación sistemática, Antonio?
Bueno, yo creo que la idea de que este hospital nació, hospital señorito, hecho por el Cabildo de Tenerife, que tenía la facultad al lado y que además tenía un montón de catedráticos y profesores, los estamos pagando carísimo, lo digo de verdad, tan simple como esto es un problema antropológico. Le he dicho del caso que se está traduciendo sistemáticamente así. ¿Por qué no tenemos ya hecho un hospital nuevo? Cuando los planos estaban hechos, en un momento determinado, la consejería anterior nos vende, entre comillas, que quería ser un materno infantil.
Sí.
Un materno infantil si no hay ni niños, si no nacen niños. Nosotros no hemos pedido un materno, necesitamos un hospital nuevo, donde al lado del que tenemos están los planos hechos, encima de la Facultad de Medicina, que hay que además quitarla y tirarla, porque la Facultad de Medicina está fuera de cobertura hace mucho tiempo, y además es tinamiento, uh-huh. entre comillas, la primera vez que lo digo en público. Cada uno que haga lo que quiera. Se ha hecho.
Vamos por parte. Aquí entrevistamos al gerente del hospital, a la saco ya hace unos días.
Que es nuevo.
Y que sí, que lleva poco tiempo. Nos decía que ha presentado un plan al sindicato médico de reordenar los turnos de urgencia de los médicos. ¿Con esto se soluciona el problema?
Porque diría que sí. No. Es que no. Vamos a ver. Si el problema es falta de personal, no reorganice los turnos. Da más personal. Lo digo de verdad. Yo tengo unas relaciones muy afables con el gerente, que es un cargo nombrado por el gobierno, por la consejería, que es responsabilidad del gobierno y la consejería. Yo se lo he transmitido con todo el cariño y respeto al presidente de gobierno. Da más gente. No es cuestión de turnos. Es cuestión de, primero, más gente. Es verdad que se va a hacer una nueva urgencia. Lo vamos a ver nuestros nietos. Porque si las urgencias se van a hacer nuevas a partir de ahora, con toda la crisis que hay, tarda 4 o 5 años. No es cuestión de reorganizar. Que al final también, sino es cuestión de organizar, no reorganizar, es cuestión de organizar que haya las personas por turno. El Guillermo,
sí.
El Hospital Universitario de Tenerife, de Canarias, el UC, es el que menos sanitarios tiene por cama de toda Canarias. ¿Por qué? A ver, que me conteste, yo no te voy a poder contestar, yo te digo porque no nos lo dan.
No, a ver, yo te estoy entendiendo que hay una marginación histórica hacia ese hospital por esa
sin
condición
duda, ¿eh?
De haber crecido o de haber nacido al amparo del Cabildo y no del Servicio Canario de Salud.
Y ahí se quedó.
Y que nadie hace nada en la consejería por solucionar esta situación.
Bueno, yo veo que ahora esta consejería está tomando alguna medida. Mira, Román, lo voy a decir, no es ningún secreto. Román, que sabe, que lo conozco muy bien.
Román Rodríguez,
que lo
sufrí. Que es médico también.
En alguna parte lo sufrí, sí. En alguna parte hubo enfrentamiento, no nos dio trasplante de páncreas en un momento, de hígado. Un día me dice, que es un hombre listo, entre comillas, lo digo de verdad en público, no tengo ningún reparo, me dice, Antonio, yo cuido primero a un hijo, nunca me olvidaré. Hace 25 años, 30. Yo cuido primero a un hijo que a un sobrino, y ustedes son sobrinos, entiéndelo. Así de claro.
¿Te dijo eso Román Rodríguez?
Sí, me lo he dicho. Además, es una gran verdad.
Sí.
Yo primero cuido a un hijo que a un sobrino.
Entonces, ¿tu teoría cuál es? ¿Que van a cuidar más al doctor Negrín que a los hospitales de Tenerife?
No, yo no digo, al hospital de Tenerife tampoco lo meto, porque la Candelaria es un hospital que se está desarrollando en este momento y yo me alegro mucho.
Sí.
Le están consiguiendo cosas ahora. Pero no, es que el hospital en estos momentos, con más potencialidad, de verdad, numérica, etcétera, y que más tecnología se le ha dado, es el Negrín. Y yo me alegro. No voy a entrar en la polémica que el Negrín sí, el Negrín no. Sí, te voy a dar datos. En los últimos 3 años, 4 años se le han dado trasplante de corazón y trasplante de pulmón. Que lo tenía también solicitado el Hospital Universitario de Canarias hace muchos años. Es verdad que hay que compartir con tecnología todos los hospitales.
¿Y aquí en Tenerife nada?
No, nosotros tenemos desde hace casi 50 años el riñón.
El riñón.
Y después el páncreas. Con lo cual lo llevé personalmente, el que está hablando, que es Antonio Narco, con mi equipo. Bueno, ¿y eso qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Que se desarrolla la tecnología. No nos dan PET. La Candelaria tiene 2. El Negrín tiene 2. No nos dan ciclotrón. Ahora no lo van a comprar. Me alegro. Van a comprar el PET. Me alegro. Pero ahora, El único sistema, el único servicio de medicina nuclear acreditado que había en Canarias era el Hospital Universitario de Canarias. Acreditado significa que era formación.
Sí.
No tiene PET y tenía obligación de tenerlo. Y los demás tienen PET y no están acreditados. ¿Qué te quiero transmitir con esto? No vengo de víctima, ni mucho menos, ni es mi misión como profesional, ni como político, ni con nada. ¿Qué ocurre? Que está ocurriendo ese maltrato sistemático. No hay que reorganizar. No es un problema de los profesionales. Ni del jefe ni de los profesionales. Es un problema de organización correcta. Aplicar el criterio que está publicado, que es el plan de urgencia canario, de la cual participamos también, por cierto, el jefe de servicio de urgencia y muchísima gente.
Pero
aplíquese.
Dime una cosa, vamos a ver. Antonio Alcó es, en este momento, adjunto a la diputada Alcó.
Efectivamente.
Como adjunto a la diputada Alcó, ayer estuviste reunido con la consejera de Sanidad.
Efectivamente.
Bien. En esa reunión...
Que pedimos nosotros.
Que pidieron ustedes. Bien, porque supongo que ustedes en la Diputación del Común habrán recibido reclamaciones de pacientes de LUC.
No solamente eso. La Diputación del Común, que es un gran desconocido para la población, es una institución cuya misión única es atender de forma anónima y gratuita, financiada públicamente, los derechos y defender de todos los ciudadanos de toda la ideología. Y entonces en la Diputación del Común lo que hay son todas las reclamaciones de todos los ciudadanos que quieran. Por motivo de otra cosa.
Y hay de LUC, obviamente.
De LUC hay muchísimas.
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 Y en esa reunión que ustedes mantuvieron ayer con la consejera de Sanidad, ¿tú planteaste este maltrato sistemático que tú me estás diciendo que hay?
Yo lo planteé. Lo que está pasando históricamente es esto. Y le dije, nosotros, la Diputación del Común, quien la lleva, la directora de la Diputación del Común es Lola Padrón, vemos que tal como están las cosas, hay que actuarse de oficio. De oficio significa que vamos a intentar pedir, recabar toda la información oficial que nos tienen que dar para buscar soluciones a los problemas que nos plantean, que son enormes. Uno de los problemas más importantes que tiene la gente que vive en Canarias no es la vivienda, no es la migración, que también son dos grandes problemas. Hoy es la sanidad. Hoy es la sanidad, que era la sanidad de las más importantes, por cierto. Fíjate tú que es hoy se saben los datos, porque yo lo sabía hace tiempo, de los trasplantes que se han hecho en Canarias, estamos de los primeros. ¿Cómo es posible que estemos de los primeros y urgencia en cola? ¿Quién es la culpa? ¿Por qué lo somos los primeros y somos capaces de eso? Porque tenemos un programa nacional con grandes profesionales.
Vale, pero no te me vayas
No me voy, pero te digo, no. Pero...
Respuesta, a mí lo que me interesa es la respuesta de la consejera. Sí, cuando tú le dices eso, ¿qué dice la consejera?
Bueno, sí, primero, gracias por reunirnos, porque yo soy muy leal con las instituciones. No es cuestión de salir a la prensa. Ay, es que no, vamos a intentar arreglarlo. Vamos a actuar de oficio. ¿Qué vamos a investigar hasta final? Segundo, en la prensa de hoy, querido Guillermo, dice que el 60% de las camas del Hospital del Sur, que no existe hospital, ya se lo dije a la consejera, y del norte, no existe hospital, existe algo sanitario. ¿Sabe por qué está ocupado? Enfermos que tienen el alta. Ahí está la causa, una de ellas fundamental. ¿Por qué sistemáticamente no se ha resuelto el problema? No tiene que ver con esta consejería, pero dentro de poco tendrá que ver con ella si no toma soluciones. Que no hay camas. Que hay 600 ciudadanos que viven en Canarias que tienen el alta dada de los hospitales públicos canarios y no se trasladan porque se quedan ocupando cama de agudo. Esa es una de las causas fundamentales.
¿Qué solución tiene ese problema?
Ese problema es contratarlo. Mira, yo solo expliqué, lo digo en público porque no tiene ningún problema. Vamos, hace 6 años yo estuve de director médico, su director médico, con Javier Parache, el profesor Parache, un abrazo muy fuerte, todo en la institución de la sanidad, en donde vimos lo siguiente. Si no hay camas, estamos totalmente a favor, Guillermo, de que haya conciertos claros. O sea, concierto significa claramente, sí, y público. Entonces, ¿qué es? Se va a trasladar 1000 hernias inguinales o 1000 cataratas, 1000 hernias. Muy bien. Convenio firmado. Sí a las 1000 hernias, pero cada vez que yo necesite una cama de urgencia, tiene que dármela usted. Si no, no hay hernias. Se lo comenté así en público. Es la concertar, poner sobre la mesa todos los bienes que tenemos público y concertado para la urgencia.
O sea, dicho claramente,
mañana
la consejería le dice a la sanidad privada: oye, yo te voy a mandar a todo enfermo a la concertada, claro, te voy a dar este dinero, pero tú a cambio me ayudas con esto.
Yo no solamente te doy trabajo, no dinero, te doy trabajo. Yo te doy 1000 hernias, que es una forma sensata de hablar,
sí,
o 1000 vesículas, cálculo en la vesícula, encantado, de forma reglamentada y pública, con un público, atendiéndolo perfecto, con la morbi y mortalidad adecuada, pero a la vez te digo, en ese mismo convenio, que no va a ir ni una vesícula más si tú no me llevas casi todos los días 10 enfermos si los necesito. Y dejas de operar. Tratas la cama de urgencia. Tan sencillo como eso. Y un plan urgente mañana de traslado y concertación de todos los sociosanitarios, ya, para empezar de cero. Y además, te voy a decir otra cosa además.
Sí.
Guillermo, nosotros en el Hospital Universitario de Canarias nos trasladaron la Isla Baja. La Isla Baja son 100.000 cartillas. Esas 100.000 cartillas tenían 7 médicos asignados por la Ciudad Social, por el Servicio Canario de Salud. ¿Saben dónde se han ido esos 7 médicos? A la Candelaria. Las cartillas a nosotros y los médicos a ellos. El Hospital de Héctoras, que está al lado del hospital.
¿Por qué se han ido a la Candelaria? Porque no aguantan...
Porque lo decidieron.
El volumen de trabajo.
Porque lo decidieron.
Porque lo decidieron.
Se trasladan la cartilla, la consejería, no esta, sino la anterior, 100.000 cartillas y los médicos a la Candelaria.
Explícame otra cosa, de Luque.
Es importantísimo.
Se nos va yendo el tiempo. ¿Cómo es posible que haya hasta 8 y 10 ambulancias, que es una estampa que tú verás muchas veces,
siempre,
a diario, atascadas en las urgencias de Luque? Es decir, porque no hay camilla, y porque cuando llegan, resulta que la camilla se queda con el enfermo. Entonces,
ese tema es un tema muy clave.
¿Tan cara es una camilla para servicios canarios de salud?
No, pero no es cuestión, la demanda de urgencias es infinita. Si tú pones 1000 camillas, se llenan.
Sí.
Lo que hay que hacer es adecuadas, quiero decir. ¿Por qué el transporte está tan mal? Se lo conté también a la consejera.
Un caso que contamos, de gente que está durmiendo en un centro de salud de San Benito, que tiene que ser trasladada a Luque, pero como no hay ambulancia porque no hay camilla,
¿y sabes por qué no
la
hay...
tienen allí durmiendo dos días
no hay,
en
no,
un centro
no
de salud?
No hay ambulancia porque no hay camilla, es un círculo vicioso, no. Hay ambulancia, no hay ambulancia, primero, porque no están funcionando bien, lo digo públicamente. Segundo, porque se están usando ambulancia para cosas que no es necesario usar ambulancia. Traslado de enfermos normales, o sea, los enfermos de diálisis, ¿van en una ambulancia? ¿Por qué no van en un taxi sanitario? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ir en ambulancia? Entonces se atasca todo, hay un círculo vicioso, se usan ambulancias. Primero, no funcionan bien. Segundo, se usan ambulancias. No se atascan las ambulancias porque no hay camilla. Eso no es así. Se atascan las ambulancias porque se están usando para cosas que no son necesarias usarlas, y además entonces se tarda mucho tiempo y entonces se queda atascado el hospital. Eso sí. Y eso es lo que está ocurriendo. Yo he propuesto, y ya lo hemos hecho alguna vez, el taxi sanitario, que estarán encantados los taxistas. Hablo en nombre de ellos, ¿no? Hablo de lo que hay.
Sí.
Que usa un taxi, algún transporte, el que quiera. ¿Cómo? Con cosas de enfermo. Tú tienes, por ejemplo, se tiene que dar quimioterapia. También. Tiene su reservorio. Van y se ponen la quimioterapia y para casa. El enfermo está bien. Estupendo. Taxi. No ambulancia. ¿Qué ocurre ahora? Se llama la ambulancia. Tiene que venir de no sé qué sitio. Se para que acabe esto.
Está hablando de estas ambulancias de transporte sanitario urgente, ¿no?
Pero atascas en el hospital.
Sí.
Entonces lo que está ocurriendo. Taxi sanitario, señores. Transporte sanitario distinto a la ambulancia. Y así
bien.
Se arregla. Hemos dicho cuatro cosas ya.
Sí.
Que arregla. Más personal, no reorganizar. Más personal. No es cuestión hoy con el edificio, sino ya veremos el edificio, porque si dice el edificio no tiene arreglo. Quitar todos los enfermos que están de alta de forma urgente mañana. Es verdad que no hay tanta cama sociosanitaria para concertar, pero hay camas. En los conciertos, obligar a los conciertos a relacionar con la urgencia, y tienen que ser corresponsables de tratar las urgencias. Y más personal, y se acabó. Fíjense ustedes lo que estamos diciendo. Esto que te estoy contando, Guillermo, no tiene que ver ni con la ideología, sino para gestionar hay que saber. Para operar hay que saber. No se opera por intuición. Entonces, esto, si yo le hiciera una pregunta a mis alumnos en clase, o al MIR, ¿cómo se resuelve la urgencia? Y no contesta algo parecido a lo mío, está suspendido. Luego hagas, y si responde que lo que se está haciendo hoy está bien, está suspendido. Luego aplíquese la evidencia, está todo escrito, Guillermo. todo lo que te he dicho yo, no es que yo sea iluminado. Primero es que tengo experiencia, pero segundo, está escrito cómo se arreglan las listas de espera. Cómo se arregla la urgencia. Está escrito. Cómo se arregla una catástrofe, claro, a nivel nacional. Si lo haces distinto, fracasa. Conclusión, bien, hay que hacerlo. Y eso está así, pero yo les pido, de verdad, con toda modestia, con toda pasión, porque soy apasionado, de que nos ayuden a echar una mano a los profesionales y a la sanidad pública para que se tomen las medidas adecuadas, porque está quedando un rintintín de que el hospital es problemático, de que el clínico está hecho muy mal, eso tiene que ver exclusivamente con la gestión. Y digo más, la anterior gerencia del Hospital Universitario de Canarias y la anterior dirección le hizo un daño irreparable al hospital. Fundamentalmente por no aplicar criterios de gestión y por utilizar en demasía el sectarismo. Y soy responsable absoluto de lo que estoy diciendo.
Bien. Una última cuestión que quiero preguntar. Vamos a ver, por concluir. ¿Tú concluyes que en el origen del Hospital Universitario de Canarias está la raíz del problema o parte del problema?
Sin duda.
Yo te he entendido que hay, que hay una especie de disposición en los gobiernos de Canarias por fomentar otros hospitales y no el Hospital Universitario de Canarias. Y no sé si podemos hablar de pleito insular en este caso. Mi pregunta es, ¿tú no crees que alguna autoridad en Tenerife, cuando digo alguna autoridad en Tenerife, digo el Cabildo, donde gobierna tu partido con Coalición Canaria, sí, debería levantar la voz sobre este asunto?
Lo está haciendo, lo estamos haciendo. Yo, sin
¿cómo
duda
lo están haciendo? Bueno, porque yo no tengo la percepción de que lo están haciendo.
Lo están haciendo, yo no seré yo el que diga. Yo lo que te digo es mi responsabilidad.
O sea, alguien tiene que denunciar esto y decir, señores del gobierno de Canarias, hay que buscar una solución a esto.
Sin duda, lo estamos haciendo, por lo menos en el caso nuestro y incluido en el caso de la Diputación, con lealtad, con conocimiento de causa. Cuando uno analiza las causas, ¿qué está pasando aquí? Segundo, no es solamente el hospital, y claro que tiene que ser, claro que tiene razón lo que está diciendo. ¿Qué hicimos nosotros de la Diputación? Y ayer solicitar una reunión con la consejera de lealtad para decir, oye, el diagnóstico nuestro es muy severo, y aportar soluciones también, que no es nuestra misión, aportar soluciones, y además actuar de oficio. ¿Te parece poco? Es lo que hay, hoy, de donde estoy en este momento, de adjunto primero a la Diputación del Común. ¿Y que el Cabildo hacerlo? Claro que lo tiene que hacer. Yo estoy convencido que están sensibilizados con este tema. Te lo digo de verdad. Lo que yo conozco, sin duda, Guillermo, sin duda. Yo creo que también Fernando Clavijo está sensibilizado. He intentado hablar, en nombre mío y de otras personas y de las instituciones donde estoy, con el alcalde de La Laguna. Y he solicitado una reunión con él. Para decir, el Hospital Universitario de Canarias es el hospital de La Laguna. Que esto hay que hacer algo.
Sí, bueno, claro.
Estamos en eso, sin duda. Y yo creo que también los medios de comunicación, y me encantan los medios de comunicación, y los respeto todos, la izquierda, derecha, arriba, tienen que intentar, lo suplico, fíjate, lo suplico a nivel personal, de hacer el diagnóstico exacto de lo que ocurre en el Hospital Universitario de Canarias y no poner el hospital como conflictivo per se. No, tiene un diagnóstico hecho. Ese diagnóstico, para poder hacer terapéutica adecuada, el diagnóstico es evidente. Ha salido aquí en 10 minutos entre los dos, creo, sinceramente, con evidencia científica, que cómo había que solucionarlo. Y no podemos dejarnos llevar por historias de pleito insular, ni porque el universitario son señoritos, ni porque el director es no sé qué, no. Y hay que hablar con la verdad. El Hospital Universitario de Canarias y los profesionales son de primera categoría. Y estamos pagándolo carísimo por un defecto clarísimo y por falta de darle lo que se merece per se, y tú dijiste dos, y tu gente también, personal. ¿Tú crees que es normal que se pueda decir en una radio, y lo dices con contundencia, que la urgencia del hospital, que es una urgencia exactamente igual que cualquier otra, tiene 4 veces menos personal? Aquí me hablan a mí de camilla.
Claro.
Personal, claro. Pero ¿cómo va? Si tiene 4 personas, ¿cómo vas a reorganizarlo?
Decía brutal, Levi Cabrera, el secretario general de la Secretaría. ¿Es que lo es?
Sí, no, pero te lo digo, es que lo es, pero brutal. Y eso hay que decirlo, no por victimismo, sino para que se solucione la pura realidad. Y después vienen delirios absurdos y equivocados.
Bueno. Te voy a decir una cosa. Tenemos que terminar, Antonio.
Yo termino.
Sí.
Yo si quieres hacer conflictivo la urgencia del hospital, lo hago facilísimo, no te doy personal. Entonces al final
claro,
lo pagas.
Claro. Antonio, es un placer escucharte,
de verdad, encantadísimo.
Te animo a que sigan con esas investigaciones activas desde la Diputación del Común y que redunde en el bienestar de verdad de los tinerfeños y de ese hospital. Antonio Alcón, muchísimas gracias por la visita.
Muchas gracias a usted. Debo decir que la Diputación del Común, a su cabeza, la señora Padrón, Dolores Padrón, está absolutamente identificado con este problemática. Y además tenemos la capacidad de hacer un diagnóstico real. O sea que muchísimas gracias y gracias a la COPE.
Gracias de verdad. 10:39 ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Es el momento de estrenar tu SEAT en las rebajas de Motor 7 Islas. Llévate el tuyo desde 181,77 euros al mes, con entrada de 6.000 euros, 96 cuotas de financiación lineal. Últimas unidades en stock hasta el 31 de enero. Visítanos en el concesionario SEAT Motor 7 Islas, en el polígono El Mayorazgo número 26, Santa Cruz de Tenerife.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, 10:41. Miren, vamos a cambiar radicalmente de asunto, vamos a hablar de vivienda. Y vamos a hablar de vivienda porque, fíjense, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado el informe definitivo que ha entregado ya el Gobierno de Canarias para justificar su declaración como zona tensionada en materia de vivienda. Y de esta forma se ha convertido en el primer municipio de Canarias en hacerlo, ¿no? Este informe es preceptivo para esa declaración. Hay muchos ayuntamientos que se han quejado de que no tenían los medios para hacer efectivo este informe. Pero un poco siguiendo el hilo de esta noticia, pues nos hemos preguntado, ¿y en Tenerife qué? ¿En Tenerife qué municipios tienen, son los que tienen más adelantado el tema de la zona tensionada? Recuerdo hablar con la alcaldesa Granadilla hace unos meses y mostrarnos su firme convencimiento de que alguna zona del municipio pues tendría que ser declarada zona tensionada. David Santos, el portavoz del Ayuntamiento de Granadilla, aparte de concejal de varias áreas. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿En qué estado tienen ustedes esta decisión, digamos? ¿En qué estado del proceso? ¿Cómo llevan ustedes esta intención, digamos? ¿Cómo la han materializado de declarar zona tensionada alguna zona del municipio, David?
Pues mire, nosotros, como ya hemos comentado en varias ocasiones, el primer paso que dimos fue pedirle al Gobierno de Canarias que cumpliera con la ley de vivienda, ¿no? Nosotros entendemos que puede haber zonas dentro de nuestro municipio que cumplirían con los requisitos que marca la ley para ser declaradas como zona tensionada.
Sí.
Y en un acuerdo plenario aprobado por unanimidad, lo que hicimos fue pedirle al Gobierno de Canarias que ejerciera sus competencias en materia de vivienda, que ejerciera las competencias que les otorga la ley de vivienda y que hiciera los estudios pertinentes para confirmar que efectivamente qué zonas de nuestro municipio podrían ser o podrían albergar esas zonas tensionadas en función de lo que marca la ley de vivienda. A día de hoy, y ha pasado casi un año desde que hicimos esa solicitud, lo que hemos obtenido por parte del Gobierno de Canarias ha sido el silencio.
Pero entonces entiendo que en el caso de Las Palmas, a ver, lo digo para la gente que no esté al día del proceso, entiendo que entonces en el caso de Las Palmas Gran Canaria, el gobierno de Canarias sí ha hecho los deberes y les ha ofrecido esa información, en el caso de ustedes no.
Lo que ha hecho Las Palmas de Gran Canaria, y además así lo ha expresado su alcaldesa, es hacerle el trabajo al gobierno de Canarias. Lo que ha dicho la alcaldesa del Ayuntamiento de Las Palmas, la compañera Carolina Darias, es oiga, usted no quiere hacer los estudios que yo les estoy pidiendo y que además así se lo exige la sí. propia ley de vivienda, bueno, pues los haré yo y así no tendrá usted más excusas para seguir alargando esta cuestión. Es más, ella en sus declaraciones incluso se muestra escéptica de que el gobierno de Canarias vaya a dar algún paso en ese sentido.
Vale, y entonces, ¿ustedes se plantean hacer lo mismo que el Ayuntamiento de Las Palmas o no tienen medios para elaborar todo ese estudio?
Pues mire, yo precisamente estaba mirando el presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas es de 692 millones de euros. El nuestro son 630 millones menos. Por tanto, hay una diferencia bastante evidente, efectivamente. De todas maneras, nosotros sí estamos tomando medidas alternativas, ¿no? Estamos, por ejemplo, vamos a destinar más de 2,5 millones de euros para comprar vivienda en el mercado para ponerla en régimen de alquiler asequible. Tenemos también un proyecto aquí en la zona del casco de Granadilla que hemos desbloqueado una unidad de actuación que nos va a permitir poner en el mercado de alquiler asequible casi 300 viviendas, más ese convenio al que llegaron el gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife para construir vivienda pública y que se va a poder hacer por la cesión de suelo que ha hecho el gobierno de Granadilla, ¿no? Por tanto, a medida que veamos el impacto que van teniendo esas medidas, nos plantearemos si efectivamente tendremos que dar ese paso de utilizar los recursos propios que pueda tener el ayuntamiento hasta donde nosotros podamos llegar para realizar esos estudios y trasladárselos al gobierno de Canarias. Mientras tanto, nosotros evidentemente seguiremos insistiendo en que el gobierno de Canarias tiene que ejercer las competencias que ha asumido y que le otorga la ley. En su momento también ellos elaboraron un borrador de protocolo que, bueno, lanzaba la pelota a los ayuntamientos. Nosotros, junto también, precisamente, con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, presentamos alegaciones a ese borrador. Sí. Y ya le digo, han pasado los meses nuevamente y tampoco sabemos nada de ese borrador. No sabemos si se han aceptado o no las alegaciones que hemos presentado. Por tanto, vemos que el gobierno de Canarias, al menos en esta materia, no está avanzando como la ciudadanía espera para resolver lo que todos consideramos que es el problema principal que sufren los ciudadanos de Canarias y los ciudadanos de Tenerife y de Granadilla en particular.
Bien, o sea, en definitiva, vamos, esperarán a ver si el gobierno de Canarias hace algo y después de estas medidas que me está explicando, pues verán si realmente ustedes tienen medios para seguir adelante con el proceso.
Esperanzas pocas, Guillermo, te soy sincero, sí. porque bueno, visto el tiempo que ha transcurrido y que no se ha dado ningún paso en ese sentido, no creemos que las circunstancias o la situación vaya a cambiar de manera ostensible, pero vamos, por nuestra parte, siempre, además, tenemos la vivienda como un objetivo primordial para este mandato y seguiremos insistiendo y seguiremos trabajando en esa línea porque creemos que es lo que los ciudadanos demandan de sus gobernantes, que es resolver el principal problema que les afecta a su vida diaria.
Perfecto, duda aclarada. David, muchísimas gracias por contarnos a todos los dientes de la cadena COPE. Un saludo.
A ti, Guillermo, un saludo.
Hasta luego. Bueno, 10:47, venga, en 3 minutitos, hace nuestro tiempo análisis, nos vamos de viaje con César Sar, venga.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife. Guillermo García.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide.
Claro que sí, nos vamos de viaje, que hoy es viernes, ¿eh? Vamos a relajarnos un poquito, irnos de viaje con nuestro buen amigo el turista César Sar. Hola César, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Antes que nada, felicitarte porque la semana que viene en Fitur te van a reconocer por tercer año consecutivo entre los más influyentes de España en materia turística, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Y muy honrado, la verdad, que puedo decir, porque ahí están expertos del sector turístico de universidades. Hay gente, yo qué sé, como Quique Sarasola, el Grupo Barceló, Meliá, Enrique Tomás, hay gente ahí muy potente y solo somos, que yo sepa, somos un par de periodistas nada más, Paco Nadal del País y un servidor, así es que estoy muy muy contento, la verdad, muy agradecido.
Pues mira, nos alegramos, ¿eh?, por la amistad que nos une desde hace años, que se te reconozca toda la labor y el trabajo que haces, César. Oye, hoy está muy de moda Groenlandia últimamente, me decías que tú no has estado, pero sí has hecho viajes al Polo Norte, ¿no? Hay gente que realmente va por turismo al Polo Norte, César.
Sí, hay gente que va por turismo al Polo Norte. Decir que una cosa es el Círculo Polar Ártico y otra cosa es el Polo Norte puro y duro, sí, ¿vale? Y aún así el Polo Norte se divide en dos, el Polo Norte geográfico y el Polo Norte magnético, que no son exactamente lo mismo. El Polo Norte magnético se va moviendo. El Polo Norte magnético es a donde te llevaría una brújula, ¿vale? Si sigues una brújula al norte, hay un punto en el que la brújula llega a un punto en el que ya no hay más norte, ¿no?
Sí.
Y ese polo norte magnético viene dado por la rotación de la Tierra, el movimiento del núcleo de la Tierra, ¿vale? Y otra cosa es el polo norte geográfico, ¿no? Que es donde confluyen todos los paralelos, los meridianos ahí arriba, ¡pum! Y ese es el polo norte geográfico, ¿vale? Entre el polo norte geográfico y el polo norte magnético hay en estos momentos, porque eso se va moviendo, hay en estos momentos 1.800 kilómetros de diferencia, o sea, no es cualquier cosa.
Sí.
De hecho, eso a algunos científicos les preocupa, dice que eso podría generar en un futuro un problema con el polo, el deshielo y tal, desconozco. Pero los turistas que quieren ir al mismísimo polo norte, es decir, que he estado lo más al norte, van al polo norte geográfico, ¿no? Que al fin y al cabo, ese no se mueve, está ahí, hay una chincheta y puedes hacer turismo en ese lugar. Y otra es los lugares del mundo que están dentro del Círculo Polar Ártico. Yo no he estado en el Polo Norte, pero sí he estado dentro del Círculo Polar Ártico varias veces. Mm. Y atendiendo a tu exposición, Groenlandia está también dentro del Círculo Polar Ártico, ¿no? Que de todos modos hay que decir que Groenlandia es grande, pero no es tan grande como aparece en los mapas. Entonces sabemos que la distorsión de la Tierra, la Tierra es un globo, y cuando el mapa lo abres y lo expandes sobre un papel, pues todos los países que están más al norte y más al sur quedan más grandes, y todos los países que están más cerca del Ecuador, pues quedan como mejor representados con respecto a cuál es el tamaño real que tiene.
Oye, y cuéntame qué experiencias podemos, si algún día algún oyente se decide ir al círculo polar ártico, ¿qué experiencia puede vivir? ¿Cómo es un viaje?
Pues mira, la gente que quiera ir al polo norte en sí, porque al círculo polar ártico podemos ir a muchos sitios, podemos ir al norte de Islandia, podemos ir a Groenlandia, podemos ir a Svalbard, podemos ir al norte de Noruega, de Suecia, de Finlandia, de Rusia, y muchos sitios en el círculo polar ártico, y dentro de lo que son las fronteras del círculo polar ártico vive bastante gente, se me refiero a ciudades y tal, ¿no? Sí. Pero la experiencia así extrema, de decir, venga, yo quiero ir al polo norte puro y duro, a mí, como en esta sección nunca nos gusta adulterar las cosas, nosotros no somos de esta cultura de todo bonito, y yo le diría a la gente que es una bobería en sí. Vamos a ver, o sea, ir al polo norte está muy bien si tú eres un gran expedicionario, ¿no? Como en el pasado hubo grandes expediciones que llegaron al Polo Norte, sí, al mismísimo Polo Norte, ¿no? Y eso es una actividad que es cara y que requiere un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Es decir, con unos trineos, con unos perros, con unos esquís de fondo y hacer una expedición. Eso turísticamente hay algunas personas que se meten en eso, pero es muy difícil. La mayoría de la gente que va al Polo Norte llega de una de las otras dos maneras. Una es, alquilas un barco, o sea, vas en una especie de barco con otros turistas, que es un rompehielos, y el rompehielos va hacia el norte, ton, 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 hasta donde llega, porque hay un punto que el rompehielos ya no puede romper más hielo, y ya, no hay más, y donde ya ese barco no puede llegar más, recogen a los turistas en un helicóptero, y los transportan en helicóptero hasta el polo norte geográfico. Los bajan del helicóptero, se ponen todos ahí, yo qué sé, la típica foto en círculo, se hacen una foto, descorchan una botella de champán, no sé qué, no sé cuánto, y la gente se hace la foto y tal y cual, y se vuelven al helicóptero, y el helicóptero al barco. Esta es como una de las opciones. Otra de las opciones es directamente en un avión, aterrizas cerca del polo norte, y de nuevo te meten en un helicóptero y te llevan a ese polo norte geográfico y se repite otra vez la misma pandemia, ¿no? Yo creo que subir a lo alto del Everest, llegar al polo norte, atravesar un océano, ir al mismísimo corazón de la Antártida, atravesar un gran desierto, yo creo que debería requerir un mínimo esfuerzo, ¿no? Y yo creo que no todo el mundo está preparado para eso, y yo creo que llegar en helicóptero al mismísimo Polo Norte no tiene, es una anécdota, es decir, yo no lo he hecho, no creo que lo haga, no es algo que esté en mi lista ni ha estado nunca en mi lista, sí. Son esas cosas que se pueden conseguir con dinero, ojo, con mucho dinero, Guillermo, o sea, no estamos hablando de una actividad barata ni mucho menos.
Cuando dices mucho dinero, ¿cuánto podemos estar hablando?
Pues mira, estamos hablando de que la expedición con barco y helicóptero, contando solo el barco y el helicóptero y esos días de navegación y esos días en los que te llevan y te traen y tal, sin esto sale desde el norte de Rusia, ¿vale? Sí. Sin llegar a Rusia, sin todos los días previos, solo lo que es la actividad que te contrata la empresa Polar, estamos hablando de entre 35.000 y $45.000 americanos. ¿Vale? Bueno, es mucha pasta, es mucha pasta, mucha
hombre,
pasta.
Digamos que para ir hay que tener mucho dinero y mucho ánimo de aventura
y postureo, porque claro, tampoco es una aventura, porque exacto, te llevan en un helicóptero, chicos, que tampoco, ¿sabes? Más aventura subir caminando el Teide desde el Socorro, eso es más aventura. Sí, ¿no? Pues es verdad, que requiere un esfuerzo desde la playa del Socorro caminar, el 040, que yo lo he hecho un par de veces. De hecho, aquí nosotros hicimos un directo desde el Teide en una de las ocasiones que yo hice la actividad del 040, sí, que por cierto la hice también con Sebas Álvaro, que por cierto está ahora en la isla de Tenerife, que ha ido a presentar su libro Mis Montañas, y no sé si lo presenta mañana o pasado en el Cabildo Insular de Tenerife, y también va a dar una conferencia y tal, y bueno, con Sebas hicimos también el 040, sí. Y Sebas es de los que dice también Sebastián Álvaro del Cielo de Imposible, que esas grandes expediciones requieren que sean eso, una expedición, y requiere un esfuerzo, y no pasa nada porque todo el mundo no puede hacerlo, que no todo el mundo...
Una curiosidad para terminar, que no tenemos mucho más tiempo, sí. O sea, para llegar allí, ¿cómo te organizas los aviones? Quiere decir, ¿podrías hacer un Tenerife Madrid, y Madrid a dónde vas después, por ejemplo?
Ah, bueno, hoy en día con el bloqueo que hay con Rusia desde la Unión Europea, tendrías que hacer o un Tenerife, bueno, tendrías que evitar cualquier salida a la Unión Europea, y en estos momentos mucha gente lo hace por Turquía, pero los vuelos desde España a Estambul se han puesto carísimos precisamente por la gente que luego va de Estambul a Rusia. Entonces mi recomendación en estos momentos es que vayan a Marruecos. Y sí, las dos aerolíneas marroquíes están volando en estos momentos a Moscú. Entonces te podrías coger un Winter a Casablanca, y de Casablanca volar a Moscú. Mira, dos saltitos, es que Canarias está muy bien conectada.
¿Y de Moscú ya? ¿Cómo sí, hace?
No, de Moscú, claro, ahí ya de Moscú tendrás que ir al norte, a la zona de Siberia, y ahí ya te recibe la empresa que te presta servicio, ¿no? Pero hasta Siberia te tienes que buscar tú la vida, y a partir de ahí ya está incluido en esos 35.000, 45.000 dólares, ¿no?
Oye, siempre escucharte es interesante, César, aunque sea un viaje que yo creo que la mayoría no haremos en la vida, pero bueno, oye.
No, yo tampoco, pero es una curiosidad.
Nos lo apuntamos. Gracias, amigo, un abrazo. Hasta luego.
Es una emocionante manera de aprender.
Anda, que 35.000 dólares no están al alcance de mucha gente, desde luego. Bueno, vamos a la versión de las 11. Les anticipo que vamos a irnos a Santiago del Teide ahora para hablar con su alcalde, con Emilio Navarro. Tenemos tertulia simpática como todos los viernes. Tenemos que hablar de salud bucodental, además hoy con temas interesantes, que siempre nos afectan a todos, que ya saben que de la salud de la boca depende en gran parte también nuestra salud en general, Todos los 60 minutos de radio que nos quedan contigo, claro que sí. Mira, mientras tanto yo voy a preparar mi tapita de Montesano, que sabes que es un producto 100% fresco, que está recién hecho, que está recién cortado, que lo tenemos cerca, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, ya lo sabes, Montesano, siempre más cerca, más fresco. Noticias a nivel nacional e internacional y seguimos contigo aquí en la red en Copetenerife.